Amor, los niños duermen. Tenemos que hablar. Este es un podcast producido por Relatores. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio aquí de Amor, los niños duermen. Oye, nos está gustando lo del vinito aquí mientras conversamos, ¿no?
Ojalá no estemos diciendo muchas sandeces por ahí.
De hecho, yo los invito a que se gocen y se tomen un vinito con el marido de vez en cuando. Mira que mucha gente dice siempre, ay no, ¿a qué hora sacan tiempo? Es que yo no tengo quien me ayude, yo no puedo salir, yo no puedo ir de viaje, yo no... Miren, esto es compartir tiempo en pareja de calidad, así, hablar, delicioso. Así que vayan y se lo toman si tienen la chance ahora. Pero bueno, el capítulo de hoy o el episodio de hoy tiene un tema que a mí me fascina particularmente hablar porque tiene que ver con Santi, de mi pasión, con lo que yo vivo. Y es que resulta que, imagínate que en estos días me dice alguien, ay, María Clara, ¿tú cómo haces para estar todo el tiempo tan feliz y tan contenta? Yo le digo, mira, la verdad es que yo decido estar así, esa es una decisión de vida. Y me dice, pero claro, como es que todo le toca fácil, como todo lo tienen y como todo se lo regalan, pues entonces uno así como no va a estar feliz por la vida. Y a mí, te lo juro que esto lejos de generarme, no sé, como incomodidad, a mí me parece que es como que en serio es física ignorancia de todos que tenemos respecto al trabajo del otro, porque es que nadie sabe lo que está haciendo el otro. La gente aparentemente nos ve a nosotros acá y dirán, de verdad, ¿no? Qué delicia de vida, estos viajan, estos salen, estos no se preocupan, y eso está muy lejos de la realidad. Por eso te propongo que hablemos de eso.
Este es un tema complejo. Yo era uno de esos que como que al comienzo no entendía qué era lo que tú hacías y cuál era el esfuerzo que eso demandaba, pero realmente yo creo que eso cada vez se vuelve más complicado, ¿sí?
¿Complicado? ¿Por qué complicado?
Se vuelve complicado porque al comienzo creadores de contenido no habían muchos. Uh-huh. Y este tema fue cogiendo como mucha fuerza y hoy en día hay muchísimos creadores de contenido. Hay gente que lo hace muy bien, hay gente que lo hace pésimo bajo pues, mi punto de vista. A mí hay cosas que la verdad me parecen absurdas, pero finalmente son estilos. Y bueno, hoy hay contenido para todo el mundo. Pero es un tema complicado, sobre todo por el lado por donde tú decidiste meterte. Al comienzo a mí me costaba mucho entender qué era lo que hacías. Cuando comencé a entender bien para dónde ibas tú, pues madre, yo comencé a ver que tú, pues al tener una comunidad tan bonita como la que tienes, o sea, tú generas un impacto muy positivo en muchas personas. Y ese es un camino difícil. Yo siempre te dije, hay dos formas de tratar de alcanzar el éxito. El camino fácil y el camino difícil. Tú escogiste el camino más complicado. Mucha gente todavía no entiende muy bien cómo funciona esta vaina.
Hoy les vamos a contar, por si acaso.
Sí.
O sea, antes de que termine tu idea, como para que se empapen de lo que vamos a hacer, es básicamente contarles de qué vivo yo, cómo llegué acá, cómo funciona mi trabajo, y algo que les interesa mucho, y es cómo Santiago terminó involucrado en todo este cuento cuando no creía en esto. Ahora sí te debo continuar.
Que mucha gente todavía no entiende cómo funciona esto, porque hacen como mediciones por número de seguidores, bla, 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 y eso está súper lejos de la realidad. Tú tienes un número de seguidores importante, pero eso, de ahí no se mide el éxito, de ahí no se mide tu éxito, porque yo pienso que tú eres una persona exitosa en lo que haces porque eres referente para muchas personas. Entonces, tú escogiste un camino difícil, porque una cosa es hacer cosas, no sé, vuelvo y digo, lo digo con respeto, no sé, el chiste a toda hora, el escándalo, pero pues lo tuyo es un contenido importante que tú generas todos los días. Y detrás de eso hay un trabajo bien importante, hay una estructura importante, porque es que la gente, la cara de ser mamá o María Clara Rodríguez eres tú, pero uh-huh. Detrás tuyo hay un equipo muy importante de personas que también te apoyan, uh-huh. Pues porque pues tú solita no podrías. De hecho, pues este mismo podcast, ¿sí? que se está produciendo, tú no eres solita, pues ahí pues me tocó a mí aquí más o menos... forzadamente entrar a participar, pero también hay un equipo detrás.
¿Forzada? Perdón, si tú eres el más contento ahora haciendo esto, a mí no, ¿qué tal? Es que lo forzada. Después van y me regañan las mamás porque me dicen, ay no, pobre Santi, que usted lo obliga a ese pobre muchacho, no.
Ah, la verdad lo estoy disfrutando, pero pues digamos que entendí y es un esfuerzo que yo inicialmente pues hice. Hoy en día cada vez me siento más cómodo, pero también hay un equipo detrás que nos ayuda, ¿sí? a producir esto.
Vamos a hacer esto en orden, y lo primero es decirles uno cómo carajos llega a ser influenciador o creador de contenido. Yo muchas veces les he dicho que a mí ese término influenciador, a mí me da rabia, porque yo digo, o sea, influenciador, pues es cualquier influenciador, somos todos, todos influenciamos la vida de todo el mundo, pero crear contenido tiene un trabajo detrás muy grande. Entonces, ser generador de contenido es otra cosa completamente diferente. Pero bueno, ya les contamos un poquito de eso. Yo sí quería decirles es cómo llegué yo acá, porque es que además fue la forma más fortuita del mundo. Yo trabajaba en televisión, me despiden, que ya les conté también yo antes en otro podcast cómo era esto de que un día me quedé sin trabajo. Y yo empecé en el desocupe de mi casa porque estaba en embarazo, no tenía trabajo, no tenía más que hacer, a contarle en redes sociales a la gente lo que yo estaba haciendo en torno a mi maternidad. Pues porque era lo que estaba viviendo, no tenía otra cosa de qué hablar, no tenía que hablar de a quién estaba entrevistando, ni de qué ejercicio estaba haciendo para la cola, ni cómo me cuidaba el pelo en la peluquería, nada. Estaba contándoles qué crema me echó por las estrías, cómo ha cambiado mi vida con Santiago. Oigan, me fui al ginecólogo, me encontré con no sé, cuando le pintaron la pancita con mandalas y eso ayuda a relajar al bebé. Contaba todo eso y empezó a crecer como una bola de nieve. Pero en ese momento todavía, les estoy hablando de hace unos 8 años, todavía los influenciadores, como los conocemos hoy, no existían. Es decir, eso no era una labor, eso no era algo a lo que la gente se dedicara, ni mucho menos algo en la que la gente pudiera generar ingresos. Porque en ese momento apenas existía la plataforma YouTube, que es la única plataforma que le paga a uno hoy directamente por número de reproducciones. Ni Instagram, ni TikTok hacen ese tipo de cosas. Entonces, yo empecé a contar esto y Santiago en esa época me decía, pero tú ¿a qué estás jugando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto tan chistoso? O yo ahí salía una foto conmigo y era todo el tiempo que renegaba y decía, yo no voy a aparecer allá, qué vergüenza la gente porque tiene que saber de uno. Y resulta que ya, finalizando mi embarazo, que yo ya había contado muchas cosas, me llama a mí una marca que yo adoro y la voy a mencionar hoy con todo el amor del mundo, que es Baby Fresh, que hace parte del grupo Crystal. Es una marca colombiana muy grande que vende ropa de bebés hermosísima y me llaman y me dicen a mí por primera vez en la vida, María Clara, ¿por qué no escribes una pieza de blog para nuestra página web? Y yo, pero por supuesto, pues yo estaba aquí, acuérdense, en mi casa con la panza viendo televisión, ese era mi plan. Y yo dije, claro, ya mañana mismo se las mando, ¿qué tema quieren? Y dijeron, este tema, pero pues ¿cuánto nos vas a cobrar? Y yo no lo podía creer. Yo decía, ¿cómo así que me van a pagar a mí por escribir? Yo llamé a Santiago, me acuerdo, y le dije, Santi, ¿cuánto cobra uno por eso? Es que ¿cómo me van a pagar? Yo no entiendo nada de lo que está pasando. Y ahí yo le pregunté a la gente de Baby Fresh Divina, por eso la amo tanto, y yo les decía, bueno, ¿saben qué? Yo nunca he cobrado por esto, díganme a mí cuánto me pagan y con eso me voy por bien servida porque ya me contrataron para uno, luego me contrataron para dos, luego para 5 piezas de blog, luego ya me dijeron que me iban a pagar un contrato anual para hacer unas publicaciones además en Instagram y esto para mí, oigan, era como el parche de la vida porque así me lo empecé a tomar, era como que voy a tomar una foto de mis hijos que igual se las iba a tomar, una foto divina, la publico y me pagan por eso, esto está como de mentiras. Hasta que entró la voz de mi conciencia, Santiago González, que administra todos mis temas y ya entró como a decirme, ven acá, esto no puede ser tan folclórico y armemos algo serio.
Sí, y menos mal que como dicen por ahí, me copiaste. Porque pues
Yo
hombre.
siempre te copio, yo soy rebelde, pero termina haciendo caso.
Sí, te diste cuenta que era una actividad a la que te podías dedicar. Y ahí fue cuando tomamos la decisión de montar una empresa, y la empresa se llama Ser Mamá. Y la idea es que pues esa empresa se estructuró precisamente para que todos los negocios que se generaran alrededor del contenido que tú ibas a comenzar, que ibas a comenzar a hacer, entraran por ahí. Y la sugerencia que yo te hice en su momento es que tú fueras una empleada más de esa empresa. Obviamente, pues tú, esa empleada era la que hacía de todo. Era la gerente, era la subgerente, era la administrativa, en fin, todo. Pero pues
La que
que...
graba, la que limpia, la que edita, la que escribe, la que comenta, la que responde. Bienvenidos a la empresa.
Pero que se manejara de manera organizada. Pues también en esto, pues tú siempre has tenido una persona, una aliada muy importante que es Tatiana Zuluaga, que es una persona que nosotros queremos mucho. Y tú comenzaste de la mano de ella a organizar este tipo de cosas. Entonces comenzó, eso fue como una bola de nieve, comenzó a salir un contrato, dos contratos, tres contratos. Obviamente tú siempre estableciste una línea muy importante, una línea roja muy importante. Y fue que todo lo que tú fueras a publicitar en su momento fuera algo en lo que tú creyeras. Eso es clave, ¿sí? Eso es clave. O sea, para ti era, tú tienes unos valores, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien establecidos, y hay cosas que para ti son válidas, pero otras que para ti no son válidas. Y yo creo que lo has hecho muy bien. Todo lo que tú has hecho o has ofrecido en un determinado momento Son cosas que realmente tú has usado, ¿sí? Tú has consumido. Y creo que ahí es donde tú, sobre todo en ese momento que todo era tan nuevo, tú comenzaste a generar una credibilidad importante. Tú pusiste unas líneas muy claras, por ejemplo, cuando hacías esos blogs con Baby Fresh, donde tú fuiste muy claro y dijiste, yo hago el blog, pero yo lo hago bajo el tema que yo quiera. ¿Sí? A ti jamás te marcaron como tendencias o líneas hacia las cuales tú tenías que coger, y eso comenzó a dejar un sello tuyo, y la gente lo comenzó a ver como algo valioso.
Claro, me fui definí un nicho y el nicho al que yo le estaba hablando era lo que yo estaba viviendo. Es que por eso yo les puedo decir que para mí mi trabajo es lo más placentero del mundo porque se trata de generar contenido alrededor de mi vida personal como mamá y seguramente más adelante y ahora como familia y como mujer y como esposa, que es lo que estamos haciendo ahora. Pero este trabajo tiene una cantidad de arandelas que pues muchas personas no conocen porque pues finalmente es algo muy nuevo y resulta que generar contenido no solamente implica qué delicia, voy a poner cosas y esperar a que las marcas me llamen y me paguen o me regalen cosas por esto, sino que realmente implica una responsabilidad muy grande. En mi caso, por ejemplo, que el nicho es maternidad, familia, crianza, pareja, esto implica una investigación, esto implica estar al día en muchos temas, esto implica decidir de qué tema voy a hablar, pensar mi comunidad que necesita, cómo lo voy a comunicar, grabar, editar, publicar y responder mensajes. Así empecé yo, haciéndolo todo sola, poco a poco, con esta rigurosidad que tiene Santiago en aconsejarme al momento de hacer empresa. También pues decidimos ya no solamente trabajar de mi mano derecha que había sido, que es toda la vida Tatiana Zuluaga, que incluso viene, que es mi manager, que viene trabajando conmigo desde que estoy en televisión y con la cual también he venido creciendo porque esto es un negocio nuevo, sino que también dijimos traigamos personas nuevas al equipo, porque uno ya llega a un punto en el que no lo puede hacer todo solo, cuando esto empieza a andar muy bien. Y hasta que uno pueda hacerlo solito, pues maravilloso porque se está ahorrando una cantidad de gastos. Eso es como quien empieza cualquier empresa, ¿cierto? Primero empecemos chiquitos y vamos creciendo. Entonces empezaron a llegar personas nuevas al equipo que hoy en día me ayudan un montón. Pero esto realmente. Realmente a veces la gente piensa que es demasiado sencillo y demasiado glamuroso todo lo que hay detrás de esto y resulta que tampoco es así. Como todo trabajo tiene sus cosas ultra positivas y tiene sus cosas también muy complejas. Este mundo del trabajo digital, al que tú hoy en día, aunque no lo aceptes, también perteneces, es un mundo cruel, es un mundo difícil porque al final uno está constantemente tratando de tener enganchada a su audiencia con un tipo de contenido. Porque del enganche que tenga la audiencia, no solamente uno se nutre como persona cuando esto realmente le apasiona, sino que dependiendo de ese enganche también las marcas van a querer trabajar contigo. Luego, ¿de qué vivo yo? Yo no vivo del número de reproducciones o de likes que cada uno de ustedes con todo el amor del mundo me da en una publicación. Eso me ayuda a mí a tener enganche para que las marcas después me puedan pagar a mí y contratarme. Entonces ocurren cosas y hablemos un poquito de las cosas no tan glamurosas o tan chéveres de este trabajo.
Quiero meter la cucharada, y es que desde la concepción de ser mamá, hoy en día, digamos, hay una transformación aquí. No es únicamente ser mamá, sino es María Clara Rodríguez como marca personal, porque ya se los vamos a contar un poquitico más adelante. Tú decidiste, tomaste una decisión, y es una decisión compleja, porque aunque tú decidiste tener un nicho que era el nicho de las mamás, tú no segmentaste, por ejemplo, por nivel socioeconómico, y es una decisión que tomaste de manera muy concienzuda, y eso me parece muy lindo. O sea, tú siempre dijiste, yo quiero una comunidad que sea una comunidad inclusiva, ¿sí? Que aquí todas las personas que lleguen, no importa su condición socioeconómica, ¿sí? Todo el mundo tiene cabida. Luego eso tenía una connotación importante, porque la idea es que inicialmente cuando se pensó, dijimos, bueno, podemos hacer esto, pero eso nos va a costar algo de plata, entonces vamos a tener un contenido que de pronto cierto contenido va a ser gratuito y otro contenido va a ser pagando, pero tú dijiste, no, no, todo mi contenido tiene que ser gratuito, porque hay, o sea, en mi caso yo soy una persona afortunada que tengo acceso a información, tengo acceso a especialistas, pero hay muchas mamás que no tienen ese acceso. ¿Sí? Y yo quiero poder llegar a esas mamás, poder hacer una labor bonita también, poder impactar en esas vidas. Y creo que eso fue lo que marcó la diferencia. Y así lo has hecho en todo momento. De hecho, también, por ejemplo, cuando sacaste las camisetas, esas camisetas Momsila, inicialmente dijimos, bueno, eso se van a sacar a 70 mil, 80 mil pesos. Y resulta que tú dijiste, no, las camisetas salen a 40 mil pesos. Creo que la utilidad de esas camisetas, si mal no recuerdo, eran como 3 mil pesos. No era nada. Pero tú dijiste, yo quiero que estas camisas camisetas las pueda comprar cualquier persona. Entonces, eso hizo todavía el tema mucho más complejo. Mucho más complejo, porque, pues, hombre, digamos que en ti recayeron dos cosas: la responsabilidad de generar ese contenido. Generar ese contenido, pues, obviamente, tiene un valor y un esfuerzo, porque, pues, toda esa producción, todo ese tiempo que tú tenías que dedicar a generar el contenido, pues, a mí, bajo mi punto de vista, eso requería un esfuerzo muy grande. Y, pues, también, poco a poco, digamos, descargar esa, la parte económica, descargar esa parte en las mamás y que las marcas se fueran poco a poco enamorando de ti, ¿sí? Para poder seguir generando ese contenido sin recargarle los costos a las mamás.
Sí, muchas personas de pronto que estén escuchando este episodio no sabrán que existieron las camisetas y ya ahorita les contamos más de eso porque de eso también vivimos los influenciadores o estas personas que nos dedicamos a generar contenido. Pero precisamente eso que estaba diciendo ahorita, descargarle la responsabilidad económica mía a las marcas y no a mis seguidores, es uno de los problemas a veces, porque fíjate que ahorita muchas veces yo creo que no hay influenciador o generador de contenido que a veces no le digan a uno, ay, qué pereza, ahora usted está poniendo pura publicidad. Y yo les digo, pero pues es que yo tengo que generar esa publicidad porque es que de eso es lo que yo vivo. Esa marca es la que me está pagando a mí para que ustedes puedan consumir mi contenido de forma gratuita. Entonces, cada que pone una historia, cada que pone una cosa, es como decirle como que el contratista de al lado cogió y se ganó un nuevo contrato para pintar la pared de las casas, tal cual. O sea, y uno debería alegrarse de esas cosas, pero la gente precisamente como no entiende cómo funciona esto, por eso dice, qué pereza esta señora vendiéndome a toda hora cosas. No, yo no le estoy vendiendo a toda hora cosas, yo estoy recibiendo ganancias de marcas en las que creo profundamente y en las que me enamoro, que son las que me dan a mí mi sustento para vivir y que yo pueda hacer ese tipo de contenido. Que eso vendría siendo como el primer problemilla y de verdad que las invito a que se pongan un poquito como en los zapatos de nosotros cuando hacemos este tipo de cosas porque es demasiado desalentador a veces cuando uno está en el mejor momento de su vida porque tuvo un diciembre fantástico facturando de forma maravillosa, de repente todo el año estuvo súper quieto y llegan estos y uno feliz porque lo contrató la marca que uno siempre había soñado y con la que uno, en la que uno siempre cree y la gente empieza, ay, qué pereza, ay, qué pereza, ay, ya no quiero, ay, la dejo de seguir porque publica. No, o sea, de verdad, eso es cuestión de enamorarse del trabajo en general de la persona y decir, pues qué rico que le esté yendo bien. Otro problema, ¿cuál es de este trabajo que ustedes aparentemente ven tan glamuroso? Y es que al final es un trabajo cruel, les decía al principio, porque es un trabajo que se mide en números. Santi les decía, no, no siempre es que tú tengas seguidores y que los seguidores te van a pagar, ni que entre más seguidores tengas eres más grandioso. No, no es eso. Pero sí, al final estas redes, esto es un mundo que está midiéndose a toda hora entre los algoritmos de cada una de las redes sociales, que todos son diferentes. Entonces uno todo el día es pensando, Dios mío, yo hice este súper contenido espectacular que yo juraba que esto iba a ser el contenido de mi vida y que a la gente le iba a gustar y de repente fue el que menos funcionó, nadie lo vio, no recibió unos likes, no recibió comentarios y es realmente muy duro todo el tiempo no estar midiéndose así, yo creo que uno se tiene que tener un cuero bastante duro para no solamente exponerse de forma pública a co de cosas íntimas como esto que estamos haciendo, sino también de verdad uno decir, pues sí, a veces las cosas funcionan y a veces no, y tengo que estar atenida a eso.
Sí, y además cualquier error que ustedes cometen, o sea, el público es implacable. Uno en una empresa privada comete un error y queda ahí, quedó en la reunión, pero aquí se comete un pequeño error
No te lo
y
perdona nadie.
exacto, no te lo perdona nadie. Entonces por eso también hay que ser cuidadosos con lo que se habla, con lo que se dice. No estoy diciendo que hay que ser calculador, no, no, no es eso. Aquí, en el caso de María Clara es una persona que es real, así como ustedes. La ven en las redes sociales, ella es en vida real. Y creo que ese ha sido el éxito, por ejemplo, de tus redes sociales, porque yo siempre lo digo, y sobre todo últimamente las personas que consumen redes sociales son personas muy inteligentes. El consumidor de redes sociales cada día es más selectivo y se dan cuenta cuando una persona está haciendo las cosas desde el corazón, las está haciendo de manera real o es simplemente una farsa. Entonces, o sea, este tema de las redes sociales es bastante dinámico, es un tema muy cambiante y también a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, yo normalmente me acuesto a las 8 de la noche y yo estoy aquí y ahí es cuando, por ejemplo, tu trabajo comienza, ¿sí? Tú te levantas, ¿sí? O sea, mandamos los niños al colegio, trabajas todo el día o sales o tienes reunión o tienes vida. ¿Sí? O tienes vida, ¿sí? Volvemos acá a la casa Estamos con los niños, creo que no sé, desde las 3 de la tarde hasta la noche. Y en ese momento es en ese momento se comienza tu horario más productivo. Hemos tenido ocasiones cuando hemos tenido viajes y tú te acuestas a la 1 de la mañana y al día siguiente hay un viaje a las 3 de la mañana y te tienes que levantar. Y sí o sí hay que cumplir, porque hay unos cronogramas con las marcas y las marcas también a ti te miden. Y te miden. ¿Te miden cómo? Pues por visualizaciones, por impacto, en fin, te miden porque cumplas con los tiempos, te miden y pues hombre, eso es un trabajo bastante estresante.
Sí, creo que a lo que vamos es que este trabajo no es distinto a cualquier otro trabajo como emprendedor, porque esto es un emprendimiento y el día en que uno se toma su rol de influenciador como una empresa seria, como tú me ayudaste a hacer al principio, esto tiene otro sentido, porque también uno puede dedicarse a influenciar la vida de los demás, no importa el contenido que hagas, pero sin un propósito de vida y sin un plan de trabajo. Y ganarse una plata, chévere, porque a veces llegan picos enormes de ganancias, pero llegan otros en los que no hay, entonces si uno no es organizado, le pasa como cualquier otro emprendimiento. Entonces llegó la época boyante, llegó la época en la que no hay, ¿y qué va a pasar? Y luego viene otra cosa que también es demasiado compleja, eso sí te lo quiero preguntar a ti, porque sé que muchas seguidoras lo quieren saber, y es, ¿cómo has hecho tú para manejar el hecho de que tu vida esté expuesta de alguna forma? Porque ya no soy solamente yo el personaje público que era en televisión, sino que hoy en día somos todos nosotros. De hecho, el otro día nos pasó en una feria a la que fuimos, Matilde estaba un poco agobiada porque ella me preguntó, mamá, ¿por qué todos se saben mi nombre? Porque pasábamos por la feria y les decían, hola Matilde, hola Matilde, y ella decía, mamá, pero yo no los conozco. Entonces yo sé que a veces esto no es cómodo para todos. ¿Cómo ha sido para ti eso?
Al comienzo me dio muy duro, me costaba muchísimo. De hecho, yo te dije, por favor, jamás me vayas a sacar los niños en redes sociales. Entendí que era tu trabajo. Nos sentamos a hablar y llegamos a algunos acuerdos. La idea es exponerlos, obviamente, lo menos que se pueda. Pero de todas maneras, aquí, al haber un contenido de familia, pues
Lo menos que se pueda es bastante.
exacto. A ellos hay que involucrarlos. Nosotros tenemos como unos acuerdos. Y es que a ellos no los obligamos a hacer absolutamente nada. Y eso yo te lo dije a ti seriamente, tú lo aceptaste sin problema. Y cuando, por ejemplo, los niños aparecen es porque quieren y siempre se les pregunta. Y en el momento en que ellos dicen no quiero, simplemente no están. Simplemente no salen. Por ejemplo, hemos tenido algunas sesiones de fotos, fotos para nosotros o fotos también para los niños. Y en el momento en que ellos dicen, ya no quiero más, no quiero más. Es que nosotros entendemos que los niños no tienen ninguna obligación ni conmigo ni contigo en aparecer en redes sociales.
Sí,
Ellos, ellos, ellos,
entonces.
ellos, la única obligación que tienen el Matilde y Luciano Lorenzo es ser felices. De resto, ellos no tienen ninguna obligación de ponerse a trabajar. Entonces, eso teniéndolo muy claro, tú lo has respetado muchísimo. Y además que yo me siento muy contento del contenido que tú haces. Yo no sé si pensaría lo mismo si fuera otro tipo de contenido. Insisto, yo respeto muchísimo lo que hacen otras personas, pero a mí me molestan mucho, por ejemplo, las payasadas, ¿sí? La vulgaridad, ¿sí? No sé, a mí ese tipo de generar polémica, porque sí, a mí ese tipo de cosas me parecen, a mí ese tipo de contenido a mí no me gusta, me parece que no aporta absolutamente nada, pero esa es mi posición
Sí, yo
personal,
entiendo.
¿sí? A mí me parece que uno, si se dedica a hacer este tipo de cosas, tú tienes un propósito, es como servir, ¿sí? Como ser útil, y eso me parece que es chévere, y las mamás lo han entendido muy bien, y finalmente tú hoy en día eres quien eres gracias a esas mamás. Gracias a mamás que te han regalado su tiempo, ¿sí? En oírte, en acompañarte durante tantos años. Y pues nada, o sea, creo que eso es lo valioso de esto.
Sí, pero ¿cuándo empezaste tú a creer en todo esto? Te lo quiero preguntar, nunca lo habíamos conversado así como tan, no sé,
Yo creo que
tan
eso.
emocional.
Yo creo que hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, porque a ti afortunadamente las mamás te retroalimentan mucho. Las mamás no tienen miedo de acercarse a ti, a preguntarte cosas. Tú tratas, por ejemplo, por Instagram de siempre responder los mensajes. Yo te veo respondiéndolos o mandando un mensaje de voz. Creo que a veces es imposible contestarle a todo el mundo, pero tratas de hacerlo cuando están los festivales tuyos, Mommy Fest, que todas las mamás se te acercan. Muchas gracias. Cuando tenemos las ferias, que siempre dicen, oiga, ustedes no saben cómo ha impactado esto en mi vida. Se sienten como cercanas a ti, se sienten que también que a ti te han pasado cosas que les han pasado a ellas. Entonces, creo que eso es impactar vidas, ¿sí?
Sí.
Es impactar y me siento contento que tú logres hacer eso. Y eso viene ya, yo creo que desde hace unos buenos años.
Sí, yo siento que sí, particularmente identifico el momento en el que empezaste a creer un poco más en esto, que de hecho fue el momento en el que también te empezaste a involucrar mucho más, porque Santiago ya había involucrado en mi empresa a ser mamá, que ya es nuestra. Yo la digo mía porque es mi bebé, realmente, así como digo de mis hijos, que ustedes también a veces me regañan. ¿Por qué dices, María Clara, que es mi casa? ¿O por qué dices que son mis hijos? ¿O por qué dices que es mi trabajo? Y yo digo, mira, lo siento tan mío y estoy tan apasionada de esto que es parte de mí, pero ser mamá hoy en día es nuestra, y creo que empezaste a creer precisamente cuando ves que aquí hay un propósito detrás de que estamos ayudando a las personas a lo que sea, porque son muchas cosas que han pasado ahí alrededor, y empiezas a involucrarte desde hace mucho tiempo, pero tras bambalinas, porque ahorita es que ustedes lo ven aquí apareciendo frente a frente y hablando y exponiéndose, haciendo hasta videos chistosos a veces. Pero desde antes ya venías detrás ayudándome a mí a organizar financieramente, económicamente, a ayudarme a meterme disciplina cuando la necesitaba, motivación cuando la requería, ayudarme, por ejemplo, con todo el tema administrativo de la empresa, que es a lo que te dedicas. Y hoy en día ya apareciendo en redes, que también te voy a preguntar, porque yo sé que lo quieren saber, ¿por qué terminas tú apareciendo acá en esto?
No, yo siempre he sido muy crítico y yo afortunadamente te puedo hablar a ti con toda la claridad, a veces soy crudo, pero yo cuando tengo que sentar y te digo, eso no va, eso no me parece, no me gustó eso que dijiste, yo te lo tengo que decir, porque yo te lo digo sin malicia, ¿sí? Si no te lo digo yo, pues entonces ¿quién te lo va a decir? ¿Sí? A toda hora, pues eso que a uno le estén dando palmaditas en la espalda, eso no es chévere, ¿sí? Pues ojalá, pero uno también se equivoca y tú te has equivocado 100.000 veces, has puesto contenido que a mí a veces no me gusta, no me parece y es normal, ¿sí? Es normal, yo te lo tengo que decir a veces. Lo mismo con el tema de la empresa. Yo hubo una época compleja y fue un tema que pasó en el país. Hubo una época como turbia, que todos lo vimos, estábamos como tensionados, que fue la época
Del
como
paro
del paro
nacional.
nacional. Sí, esa época fue una época compleja porque pues, el país estaba más polarizado de lo que estamos hoy en día, desafortunadamente. Y yo creo que sobre todo ese año. El contenido que tú hiciste, yo fui muy crítico contigo y te dije, este año a mí no me ha gustado mucho el contenido que has puesto, yo te sentí un poquito como desenfocada, te sentí como desconectada. Y fue pasando el tiempo y el año pasado, a comienzo de año, nos sentamos tú y bueno, otra persona que nosotros tenemos en el equipo y dijimos, bueno, vamos a hacer una sesión donde nos vamos a dar todo el palo de la vida. Y nos fue una sesión súper cruda y nos dimos durísimo y comenzamos a detectar algunas cosas que habían fallado. Y yo te mostré un cuadro donde eso mismo que te decía, que yo pensaba que estabas como desconectada, eso te lo mostré en términos numéricos, en términos de facturación. Y yo te dije, mire, aquí hay algo mal. Aquí hay algo mal, te tienes que reinventar. ¿Sí? La gente no te está recibiendo de la misma manera. Y una decisión que se tomó fue cambiar ser mamá. ¿Sí? A comenzar a generar un tema que fuera más María Clara Rodríguez como marca personal. Porque es que ser mamá fue creciendo en la medida que tus hijos crecían. Y tus hijos ya están grandes. ¿Sí? Y tú eres más que ser mamá. Tú eres ser mamá, obviamente. Tú eres esposa. Tú eres empresaria. Tú eres mujer. Tú tienes unas facetas muy lindas adicionales que valía la pena explotar. Y también dijimos, oiga, un tema importante es el tema de la familia. ¿Sí? Uno de los asesores que también contratamos nos dijo, oiga, ustedes tienen que migrar más al tema de la familia y un personaje real que tiene que entrar es el papá. A mí eso me costó entenderlo al comienzo, pero pues yo dije, bueno, ok, obviamente ser mamá tiene que seguir siendo pues tu espacio y pues cuando uno aparezca pues tendrá que aparecer en cosas muy puntuales. Hemos hecho un par de cosas como de humor y el gran proyecto como de pareja o de familia era este podcast. Ese fue la motivación mía para entrar acá, me costó, ¿sí? Jamás obligado, insisto, hoy en día lo estoy disfrutando, pero pues es lo que a veces las personas no ven, que detrás de esto se maneja como una empresa común y corriente, que vale plata, vale plata. Ahorita que estamos, por ejemplo, ¿sí? Con un tema de cambio de imagen, ¿sí? Y esos cambios de imagen valen plata. Todo tiene un valor importante, pero finalmente esto se hace. Con el ánimo que las mamás te sigan a ti recibiendo de la forma bonita como siempre te han recibido.
Sí, a veces las personas, insisto, creen que esto es folclórico y claro que se lo puede uno tomar folclórico, así como se puede tomar folclórico lo que quiera, pero cuando uno tiene un proyecto de vida y quiere vivir de esto, hay que tomarlo en serio y hacer los ajustes que deba hacer a tiempo. Yo te agradezco mucho que tú hayas decidido, después de ser tan reacio a todo ese tema, involucrarte, porque para mí siempre fue complejo hablar de familia y que tú no aparecieras, pero la verdad es que lo entendí siempre que no es un tema fácil, esto no se le da a todo el mundo. Esto no es como que todos nacimos con un chip aquí de hablar y contar la vida en las cámaras. Y también tu generosidad al dejarme contar nuestras situaciones, que muchas veces la gente dice son muy íntimas, pero para mí son una plataforma muy linda de seguir sirviendo. A veces dirá uno no, pero pues influenciadora se la pasa viajando y poniéndose ropa regia y lo que sea, y eso que tiene que ver con servirnos, sí. Yo sí siento que mi propósito tiene que ver con eso, y es comunicar o contar cosas que a veces la gente de las que no quiere hablar, de las que no tiene conocimiento, y si mi experiencia puede servir para hacerle la vida sencilla a esa otra persona o alumbrarla de alguna manera para tomar una decisión, pues fantástico. Entonces, en adelante, cuando vean a un influenciador pasándola delicioso, que le regalaron una cosa, que le mandaron de detalle la otra, sepan que esto es un modo de vida, un tipo de trabajo, y que cuando se lo toma serio implica muchas cosas detrás, mucha gente trabajando, mucho trabajo físico que hay que hacer, trasnoches, madrugones, como cualquier otra empresa. Esto, lejos de ser esa vida glamurosa, espectacular, que lo es porque tiene una cosa divina, de reconocimiento, de que la gente te agradezca, de poder aportar al mundo de alguna forma, y ser esa voz de cualquiera que sea el nicho de uno, pues también tiene sus perendengues. ¿De qué vivimos nosotros? Básicamente de que ustedes allá atrás estén conectados con nuestro contenido. ¿Y eso de qué depende? De que yo sepa leer muy bien lo que ustedes quieren, lo que ustedes les gustan, los temas de actualidad, cómo les gusta que me comunique yo con ustedes. ¿Por qué? En la medida en que ustedes estén enganchadas, habrá esas marcas alrededor mío que quieran que yo asimismo sea su voz para contar su historia a ustedes. Y por supuesto, otras líneas de negocio que nosotros también hemos explorado y han sido fantásticas para no depender únicamente de la publicidad. Porque claro que llega el momento en el que se acerca uno a esa marca con la que uno dice, ¿qué contrato tan jugoso me están ofreciendo? Pero pues yo no tiene sentido que yo publicite una marca en la que yo no creo. Entonces, para evitarse uno esos dolores de tener que decir no a ese contrato súper jugoso, esas otras líneas de negocio tienen que ver mucho más con cosas de emprendimiento, como lo que hemos hecho nosotros con la línea de champús o de cuidado personal para niños, que es Wash oficial. Las camisetas que una vez vendimos, que tenían un término aquí divino que se llama
Tu libro,
Momzilla. El libro Ser Mamá.
la línea de maternidad
La línea de
también.
ropa de maternidad y muchas otras cosas que vienen como diferentes líneas de negocio, así como cualquier otra empresa que empieza a diversificarse, porque no puede uno estar sentado dependiendo de que el día de mañana, de verdad, se acabó Instagram, cierra YouTube, quién sabe qué tragedia pasa y dónde quedamos nosotros.
De acuerdo, sí, y también es importante como que quede resaltado que en unas cosas te ha ido muy bien. Y en otras no tan bien, eso ha sido un aprendizaje, ¿sí? En unas cosas ha sido supremamente exitosa, en otras te ha costado más, pero es válido, es importante como que, sí, finalmente, que la gente entienda que a ti y a los creadores de contenido los sostienen, finalmente, las personas que los
Sí.
están viendo, ¿sí? Y es importante que tú, por ejemplo, te sigas reinventando. El día que tú te dejes de reinventar, ese día llega una persona, no sé, con una capacidad mayor o con una visión distinta y ocupa tu lugar. Entonces, cuando yo hablaba de los seguidores, sabes que yo sí pienso que eso no es un número para medir el éxito. Date cuenta que tú tienes un número de seguidores que si nos comparamos con otros, hay otros que tienen 2 millones, 3 millones, 5 millones de seguidores. Tú tienes, no sé, un número importante, pero las personas que están ahí, o sea, yo creo que tienen una característica común, ¿sí? Y es gente espectacular, ¿sí? Es gente chévere que te hace retroalimentación, que te suman. Por ejemplo, cambios que hemos hecho en este podcast es gracias a la información que nos han dado. En fin, entonces yo creo que tienes una comunidad muy bonita que tienes que cuidar y el día que te equivoques, no dudes, no dudes que te lo van a hacer saber.
Ahí está, y finalmente todo esto, porque yo sé que tienen mucha curiosidad de saber cómo funciona esto. Hoy en día Santiago está 100% involucrado en ser mamá, no solamente generando contenido, sino en la parte administrativa, aparte de sus otros negocios. O sea, cada uno está dando lo máximo acá porque creemos profundamente en esto, porque creemos en el trabajo en equipo. Y si alguna de ustedes realmente en algún momento se quiere tomar esto como un estilo de vida, como un trabajo, créanlo que lo pueden hacer. Esto no es un golpe de suerte, como mucha gente dice por ahí, es que tan de buenas que le tocó esta vida, no, para esta vida también y este estilo de vida hay que trabajarse muy duro, hay que luchársela muy duro, pero sí lo pueden hacer y si quieren preguntarme algo, ustedes saben que mis redes sociales siempre están abiertas para lo que quieran saber, para darles una guía, porque realmente esta es mi pasión y gracias de nuevo a ti por haberte incluido aquí en Ser Mamá. Espero que les haya gustado mucho este episodio y nos vemos en uno próximo. Chao, chao.
Chao, chao.
Esto fue Amor, los niños duermen, un podcast producido por Relatores, disponible en su plataforma favorita. Compártanlo, suscríbanse, denle like, estrellita y todo lo que quieran para que más parejas puedan escuchar esta conversación que todos deberíamos tener cuando los niños duermen.